amén. Cantar sus verdades y decirle que Él nos basta. ¿A cuántos nos basta? Verdaderamente nos llena hasta el punto de decirnos basta. Ya no podemos más, Jesús, tú eres suficiente. Eso es lo que estábamos cantando. Y qué gozo poder estar aquí una vez más para escudriñar sus escrituras. Amén. Amén. ¿Por qué no oramos para que Dios nos dirija en este momento? Oh Dios, gracias. Gracias por ese momento precioso de poder cantar alabanzas a tu nombre, Señor. Queremos que esa sea nuestra vida entera. Cantar, alabar, glorificar tu santo nombre, Señor. Queremos vivir para ti. Queremos conocerte más. Queremos menguar para que crezcas tú. Te pido que en este momento, Señor, que vamos a estudiar, a escudriñar tus sagradas escrituras, que seas tú, Señor, pastoreando tu iglesia. Tu palabra dice que mis ovejas oyen mi voz, y eres tú, Jesús, que tiene el poder de poder perseverarnos hasta el fin. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poner nuestra confianza en tu palabra como nuestra única esperanza, nuestra única fuente de vida. Te pedimos que tú nos ayudes a atesorarlas en nuestro corazón para que sean un manantial de vida cada día en nuestras vidas, Señor. Te pido por la iglesia, te pido por cada uno de los que estamos aquí en este día. Señor, prepáranos en este momento donde vamos a comer de ese maná del cielo que tú provees. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener un corazón abierto para poder recibir tu palabra. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Estamos estudiando, vamos a hacer una pausa en el estudio de Génesis y vamos a empezar a estudiar los atributos de Dios, los atributos de Dios. Y en esta noche quisiera que nosotros nos hiciéramos la pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Estaba un entrevistador de deportes entrevistando a Cristiano Ronaldo. Y le dice: Cristiano Ronaldo, a ver, ¿cuál es tu propósito de estar en este mundo? Y Cristiano le dice: ah, pues yo creo que así como Alba, ¿verdad? Yo creo que Dios me puso en este mundo para jugar fútbol. Y dije: oh, ok, qué bueno. Entonces va el entrevistador y hace una entrevista con Messi. Dice: Messi, ¿tú escuchaste los comentarios de Cristiano Ronaldo, que él dice que Dios lo puso en este mundo para jugar fútbol? Y de ahí Messi dice: yo no me acuerdo haberlo mandado. Y pues esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién es Dios? Los famosos se creen dioses en los deportes, pero ¿quién verdaderamente es Dios? Esta es la pregunta que verdaderamente nos estamos haciendo cuando estudiamos cosas como los atributos de Dios. Lo que realmente estamos preguntando es: ¿quién es Dios? Who is God? Esta es posiblemente la pregunta más difícil que nosotros nos podríamos hacer. La Biblia está llena de pasajes, de versículos que nos describen cómo es Dios, cuál es su carácter y cuál es su voluntad y qué es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo en esta vida. Y al estudiar los atributos de Dios, nuestra meta, nuestro fin, no es simplemente hacer un estudio calculado, frío, vacío, de un montón de abstractos, de cosas que realmente no aplican a la vida, no. Cuando consideramos esa pregunta vital de quién es Dios, debemos hacerlo con el fin de ¿qué? Edificarnos y para humillarnos delante de Él. Pero también nos hacemos esa pregunta para hacer esto, para hacer un fundamento por el cual entonces nosotros podemos caminar en nuestro diario vivir y para cimentar ¿qué es lo que creemos ¿Y en quién hemos creído? Estamos estudiando los atributos de Dios, y estudiar la persona de Dios no podría ser más vital y significante para nuestras vidas. No puedo pensar, a ver, díganme ustedes, no hay un tema más grande que Dios. A. W. Tozer, un teólogo, dijo hace muchos años: lo primero que se te viene a la mente cuando tú piensas acerca de Dios es la cosa más importante de ti. Tus pensamientos de Dios son los que determinan en tu lo más determinante en tu vida. O sea, ¿qué piensas de Dios? Afecta cada rincón de tu ser, de quién eres, cómo te comportas, en qué inviertes tu tiempo, tu dinero, tus emociones. Lo que tú conoces de Dios es lo que literalmente guía, dirige tu vida. Y la pregunta que quiero que nos hagamos es esa: ¿quién es Dios? No podría haber una pregunta más difícil de contestar. Hay preguntas fáciles en la vida que nos podemos hacer. Algunas preguntas fáciles, otras difíciles. Pero las preguntas acerca de Dios son las más difíciles, las más complejas. Hay personas en este mundo que se dedican a eso mismo, a contemplar las preguntas más difíciles de la vida. Los científicos, por ejemplo, se ponen a investigar las diferentes evidencias del origen del universo, cómo curar las enfermedades, cómo se formaron las estrellas, y no hay nada malo con querer saber más sobre ese tipo de cosas. Han habido a través de la ciencia diferentes descubrimientos importantes, útiles para la humanidad. Pero aquí viene la gran diferencia entre estudiar la materia y entre estudiar lo espiritual. Juan 3:6 nos dice algo muy importante que quiero que ustedes se lo acuerden siempre. Tal vez se lo saben ya: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Yo me imagino que aquellos científicos, cuando finalmente logran obtener el conocimiento que ellos tanto quieren tener de un tema difícil, descubren alguna cura. Imagínate a alguien que descubra una cura para el cáncer. Se han de sentir bien, ¿no? Imagínate ser el primero en conocer algo totalmente nuevo que nadie más sabe en este mundo. ¿Eso qué haría? Te haría sentir bien, ¿no? Te haría a ti subir tu autoestima. Te hiciera sentir grande, superior. Te llenaría de un tipo de orgullo. Pero la diferencia entonces entre estudiar esas cosas, las cosas naturales que se pueden conocer del universo, y estudiar a Dios es esta: la naturaleza es finita y Dios es infinito. Y cuando hablamos o estudiamos acerca de los atributos de Dios o decimos quién es Dios, al opuesto del científico que descubre algo y después lo domina y se siente bien por lo que acaba de descubrir, porque domina algo totalmente nuevo, estudiar a Dios no nos engrandece, no te hace sentir más fuerte, te hace sentir más pequeño y más insignificante. El punto es este: esta vida, la carne, lo que es nacido de la carne, carne es. La vida nos ha entrenado a pensar que mientras más tengamos, nos vamos a sentir mejor, ¿verdad? Eso es lo que dicen afuera. Mientras más tienes, mejor te sientes. Mientras más carros tienes, mejor te ves. Mientras mejores ropas tienes, mejor te ves. Pero la Biblia nos enseña totalmente lo opuesto a lo que el mundo nos enseña. La Biblia nos enseña que todo aquello que nos hace sentir grandes, que nos hace sentir superiores, que nos hace sentir seguros y orgullosos, realmente no nos llevan a tener lo que realmente es valioso, la vida eterna. Nos llevan a la muerte. Porque esas cosas se acaban. Y cuando se acaben, también se acaba tu esperanza. Y se van a acabar, tarde o temprano. Nadie nació con cosas que se llevaron después de que murieron. Todo lo dejamos en el sepulcro. Por eso les dije al comienzo, lo más importante, como dijo A.W. Tozer, es lo más importante acerca de ti no es las cosas que tienes, no es las cosas que has logrado, no es qué tan lejos has llegado, es qué es lo que tú piensas de Dios, acerca de Dios. Ahora, eso no quiere decir que solamente porque Dios sea infinito, porque Dios sea magnífico y grande e imposible de entender completamente, que vamos a tirar la toalla antes de comenzar. No. Solo porque Dios es más grande de lo que tú y yo podemos imaginar, no quiere decir que no lo podemos conocer. ¿Saben? Esa es la cosa más hermosa de Dios. Que Él se ha revelado. Él se ha dado a conocer. Y ha hecho, como dice la Biblia, ha hecho notorio su poder. Y para conocer a Dios, Él se tiene que revelarte. Así como ustedes no me pueden conocer a mí, si yo no les revelo quién soy, de igual manera tú no puedes conocer a Dios si Él no se revela a ti. Hay dos maneras de conocer a Dios. Ahora, yo sé que ustedes son reformados, entonces quiero decir esto muy cuidadosamente. Puedes conocer a Dios de dos maneras: por la creación y por su palabra. O sea, por experiencia propia y por la Biblia. Ahora, algunos dicen que solo se puede conocer a Dios por la Biblia. Solo la Biblia, 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 abre la Biblia y nada más que la Biblia. Okay. Algunos dicen que solo es por experiencia. Están del otro lado. No, 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 tú no conoces lo que yo conozco de Dios. Anoche el culto, la presencia de Dios descendió de tal manera y tú no me puedes decir que, porque tú no estabas ahí, tú no sentiste lo que yo siento. Entonces algunos dicen que solo se puede conocer por la Biblia, otros se dicen que solo se puede conocer por experiencia o por revelación especial. Dios se me reveló especialmente solo a mí y tengo una palabra para ti. Algunos dicen así. Y yo no estoy aquí para convencerte ni del uno ni del otro, solo quiero que consideres esto. Un ejemplo. Había un rey, bueno, acabamos de pasar el día de Cristóbal Colón, ¿verdad? Entonces esto tiene algo que ver con eso. Había un rey una vez que quería que uno de sus capitanes militares fuera a conocer al mundo nuevo, a las tierras nuevas, y lo iba a mandar a un viaje, pero antes de mandarlo al viaje le dijo: oye, vamos a primero tener una reunión. Y se reunieron todos los estudiosos, los científicos del momento, se reunieron para decirle a este capitán: oye, yo creo que tu viaje será mejor servido si te vas por ahí, o si te vas por este lado. No, 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 no te vayas por ahí, porque ves, mira, ahí en el mapa hay corrientes bien fuertes y no puedes pasar por ahí. Y el capitán, siendo un capitán de 30 años, ya tenía mucha experiencia, había estado en diferentes partes del mundo, diferentes mares, diferentes tempestades, y él tenía experiencia, pero no se sabía el mapa como se lo sabían los científicos. Entonces, el capitán les dice: ¿ustedes alguna vez han pisado una playa y han sentido la brisa en sus caras? ¿Ustedes saben qué tan frío es el océano Atlántico en su parte norte? ¿Verdad que no? El mapa no les va a enseñar eso, pero yo sí he estado ahí y por experiencia se los puedo decir. Ese es el punto. Para hacer un mapa, tienen que haber miles y miles de personas que han pasado por un lugar y de ahí en conjunto escriben ese mapa y todos concuerdan que el continente de África es así y ya, hicieron un mapa. Pero en un mapa nunca vas a poder sentir calor, ¿verdad? Un mapa no te va a poder enseñar cómo navegar en una tempestad. El punto es este. Yo creo que necesitamos los dos. Necesitamos la escritura, obviamente necesitamos la escritura, porque si no sería un caos. Algunos dirían Dios es así, otros dirían no, Dios es así, Y así fue por la mayoría del tiempo. ¿Te acuerdas de los mayas? ¿Te acuerdas de la gente india? Ellos dicen que Dios es de tal manera. No. Dios es así. Te reencarnas y la karma, y si te portas bien, pues sales en otra parte. Entonces cada uno inventa de acuerdo a su conveniencia. Pero gracias a Dios que Él nos ha dado su escritura para que nosotros nos guiemos el mapa y para que podamos todos juntos conocer de una sola vez cómo es Dios, quién es Dios. Ahora, solo leer la Biblia, como lo hacían los fariseos, no te hace cristiano. ¿Ok? Te puedes conocer toda la Biblia, pero si no te has arrepentido de tus pecados y puesto tu fe en Jesús, tampoco eso te salva. Necesitas tener una experiencia personal con Dios, y esa experiencia personal necesita ser guiada por su palabra revelada. Necesita los dos. Así como tampoco podemos desechar la revelación que Dios nos ha dado en su palabra, necesitamos el mapa y también necesitamos poner el mapa en práctica para guiarnos por la vida. O sea, necesitamos ser como el capitán que se mete al barco y que boga mar adentro. El problema del hombre es este: que en su estado pecaminoso, él no quiere buscar a Dios. Y les voy a explicar qué quiere decir eso. Él está en enemistad con Dios. Todos hemos escuchado esa frase muchas veces, pero yo quiero explicarte qué realmente significa estar en enemistad con Dios. Acabamos de leer en Juan 3:6 que lo nacido de la carne, carne es. O sea, en otras palabras, cada uno de nosotros en nuestras vidas busca lo nuestro naturalmente antes de buscar cosas por lo demás. Les doy un ejemplo. Si estamos en una casa y tú tienes a tu familia aquí y de ahí están unos hermanos por allá, ¿a quién vas a salvar primero? ¿A tus hijos o a tu familia? Entonces naturalmente buscamos lo nuestro. No estoy diciendo que hay algo malo con eso, pero eso es lo que naturalmente hacemos. Entonces todo mundo busca lo suyo. A todos nosotros también nos gusta esto, que nos miren. Si no, pues abran sus cuentas de redes sociales y empiecen a contar sus likes y vean cuál foto les gusta más, las que les dieron solo 8 likes o la que le dieron 100. Ah, vea que la de 100. Todos tenemos que admitir esto, que nos gusta que nos gusten, que nos miren, que nos alaben, que nos noten, que nos vean. Pero eso lo que produce es orgullo. Pero eso es lo que viene natural a nosotros. Pero todos nos gusta que nos halaguen, que nos alaben. ¿Cuántas veces en una relación un esposo puede esperar que su esposa lo halague, lo alabe? También la esposa puede esperar lo mismo. Ella quiere que lo haga sentir bien a ella. Todo mundo busca lo suyo primero. Admitimos eso. O como una mujer que es bonita y sabe que es bonita. Camina por los pasillos, sabe que es bonita y sabe que todo el mundo la ve. ¿Qué hace que esa mujer haga eso? No es necesariamente porque ella quiere tener relaciones con cada hombre que se le presente, no. Pero su orgullo es fomentado cuando todo el mundo la ve. Todo mundo quiere que nos vean, que nos noten. Eso se llama orgullo. El orgullo, ahora, regresando a la pregunta que hicimos inicialmente de ¿quién es Dios? El orgullo nos incapacita de conocer a Dios. Y te voy a enseñar por qué. El orgullo nos incapacita de conocer profundamente a Dios. ¿Por qué? Porque naturalmente tú no vas a ir a un lugar donde te traten peor. Tú quieres ir a donde te traten mejor. Y el punto es este: el hombre no quiere ir naturalmente a las cosas que lo humillan. El hombre naturalmente va a las cosas que lo engrandecen, o según él, lo engrandecen. Entonces, la incapacidad del hombre llegar a Dios por sí mismo es porque no quiere estar cerca de algo que lo va a hacer sentir más pequeño. ¿Están conmigo? Solo el nuevo nacimiento puede producir en ti que tú quieras correr hacia Dios y que Dios te haga sentir más pequeño. Porque lo eres, no eres tan grande como Dios. Pero solo el nuevo nacimiento, solo el nuevo corazón, solo alguien regenerado, o sea, alguien totalmente nuevo. Tú antes no querías hacer eso. Seamos honestos, nadie quiere hacer eso. Nadie quisiera acercarse a la luz para ver todos los defectos que tiene. Todo mundo huye de eso. Por eso la Biblia dice, el hombre huye de Dios. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye de Dios porque no quiere que Dios exponga sus imperfecciones. Y tenemos muchas. Y por eso la Biblia dice también que el hombre está en enemistad con Dios. Y eso lo que quiere decir es que estamos en una constante lucha, una guerra diaria y constante de llenarnos nosotros de las cosas que este mundo ofrece. Eso es lo que naturalmente queremos hacer, pero estamos en enemistad porque Dios nos dice que si tú sigues llenándote de eso, lo que estás realmente haciendo es llenándote de veneno y eso te va a matar. Entonces deja de hacer eso y ven a mí y busca reposo en mí. O sea, ese es el cambio de dirección que hablamos. Estamos en una guerra constante con eso. Por eso Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y literalmente el ejemplo es, en el mundo romano, a alguien que cometía un crimen, le ataban un cuerpo muerto que se estaba corrompiendo. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? ¿Quién nos librará? Entonces el espíritu natural del hombre, lejos de Dios, no puede ni quiere entender las cosas de Dios por esta razón. Entre más conocemos a Dios, entre más respondemos la pregunta ¿quién es Dios? Lo que va a empezar a suceder en tu vida es lo opuesto a lo que tú naturalmente hicieras en tu vida lejos de Dios. O sea, entre tú más conoces a Dios, más pequeño serás, más vulnerable serás, más insignificante te vas a dar cuenta que eres. Introdúceme a una persona, tan solo una persona, que en este mundo no busque lo suyo primero antes que nadie más. El día que lo hagas, entonces podemos anular totalmente el evangelio, ya no necesitamos, pero ese día no va a venir, porque todo el mundo busca lo suyo primero, si estamos siendo honestos. El hombre quiere ser dejado solo. Déjenme solo, no me acerquen a Dios, no me acerquen a la luz, no quiero ver mis imperfecciones. Pero este es el evangelio. Mas Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, aún nosotros corriendo al otro lado, Él murió por nosotros. ¿No es eso glorioso? ¿No es eso grandioso? Y ese amor es la que nos cambia. Darte cuenta que Dios te amó, aún tú estando en total oposición a Él, ese amor te cambia. Lo maravilloso de nuestro Señor es esto. Cualquier otra cosa en esta vida que te humilla, por ejemplo, no sé, quebrar con tu novia, perder tu trabajo, las cosas que te humillan, que te hacen sentir mal. Cualquier cosa que te humilla, que te hace sentir peor en la vida, las cosas que te hacen sentir insignificantes, las cosas que hacen sentirte a ti que no vales nada en el mundo, nos hacen más desesperados. Pero por esto la Biblia le llama a la predicación locura. Porque es totalmente contraintuitivo pensar en esto, y este es el Evangelio. Cuando venimos a Dios y nos postramos y realmente somos humillados, en vez de sentirnos peor, como nos sentimos en el mundo, cuando dejamos todo atrás y lo damos todo por Él y nos vaciamos totalmente, cuando nos dejamos de contemplar en el espejo como que si fuéramos la criatura más guapa del universo y empezamos a finalmente caminar en su luz, esa luz que brilla en nuestro ser y, como habíamos dicho en Génesis, que hace orden donde había desorden, finalmente dejamos ir esa vida vana y por fin le conocemos y le contemplamos, Él no nos aplasta, Él no nos destruye, Él no nos incinera. Cuando venimos a Él, aunque Él sea más grande y aunque Él tiene el justo juicio en sus manos de condenarnos, no lo hace. Cuando venimos a Él por fe, en vez de sentirnos peor, nos sentimos mejor, porque al final nos damos cuenta que el camino por el cual andábamos era un camino hacia la muerte, pero ahora su luz nos hace darnos cuenta que en Él, aunque no tengamos nada, lo tenemos todo. Él nos hace morir, pero también nos hace nacer, verdaderamente. Lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y él hace nacer el Espíritu. Él nos hace verdaderamente vivir. No hay vida aparte de Él. No, no la hay. Y tampoco cuando venimos a Él nos señala todo lo malo que hemos hecho. Yo creo que por eso es que la gente no viene, ¿verdad? Porque piensan de que Dios se las va a pasar toda la eternidad diciendo, pero ¿sabes qué? Ese día te vi. ¿Sabes qué? Ese día hiciste eso. No. La promesa del Evangelio es esta, que todos tus pecados son echados al fondo de la mar para nunca más ser acordados, y la gracia cubre multitud de pecados. Ese es nuestro Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quieren saber quién es Dios? Ese es Dios. Ese es Dios. Y sus atributos son gloriosos de conocer. Pero antes de ver este primer atributo, quería prepararlos con eso. El primer atributo de Dios que quiero que nosotros veamos en esta noche, ya para terminar. Bueno, antes de eso, lo primero que quería que entendiéramos es que para conocer a Dios, cuando conocemos a Dios y cuando estudiamos sus atributos, no hay lugar para los orgullosos. No caben. Todos los que hemos venido a Cristo sabemos de que Él nos recogió. No fuimos nosotros los que nos levantamos. Como dice la Biblia, Él nos hizo, no a nosotros, a nosotros mismos. El cristiano es aquella persona, y esto también mata el orgullo. A ver, porque el cristiano, ok, hemos sido salvados, estamos aquí en la iglesia, estamos todos portándonos bien. Eso también podría fomentar orgullo, porque dices, ah, bueno, nosotros estamos aquí, pero eso es allá afuera. Pero el Evangelio también mata ese orgullo, porque sabemos de que vinimos, no porque quisimos, sino porque Él simplemente tuvo gracia de nosotros. En vez de orgullecernos como cualquier otro club, imagínate otro club social en el mundo, donde solo van los élites de las celebridades, ellos se sienten más que los demás. Pero así no es el cristianismo, porque para venir tienes que morir. Entonces eso, y el Espíritu Santo nos recuerda constantemente que es solo por su amor que estamos aquí. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Y así, como tú no podrías conocer a una persona si esa persona no se revela a ti, pidámosle a Dios entonces que Él se nos revele a través de su palabra. Pero nuestro orgullo no nos va a permitir conocer ni acercarnos. Es como hay un dicho, este pueblito no es lo suficientemente grande para los dos de nosotros, solo cabe uno. Entonces, De igual manera, cuando estudiamos a los atributos de Dios, cuando queremos conocer más de Dios, tenemos que menguar. Pero para eso tienes que admitir que eres débil. ¿Y quién quiere admitir eso? ¿Un hombre natural? No. ¿Quién quiere admitir que está necesitado? ¿Quién quiere admitir que está quebrantado y débil? ¿El hombre natural? No. El alma del hombre, si no ha sido transformada por la gracia, prefiere mantenerse lejos de Dios, porque si se acerca mucho, se dará cuenta que es pequeña. El alma del hombre tiene miedo de la luz, porque expone las imperfecciones. Y como Dios es luz, como Dios es la verdad, el alma del hombre natural caída no quiere tomar ninguna parte de esa exposición de sus pecados. Pero si vienes en fe a Jesús, Él te promete eso, que nunca más va a recordar esos pecados. Entonces podemos venir y podemos tener fe en que Él ha dicho la verdad. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos la simple dicha de poder decir y la potestad de decir que somos hijos de Dios. El mundo huye de las cosas que los hacen sentir menos, pero nosotros nos acercamos a Dios para sentirnos menos, para ponernos en nuestro propio lugar. Dios no es un ogro. Él está con los brazos abiertos. Entonces acerquémonos. Mira lo que dice Habacuc 2:20. Habacuc 2:20. Dice: Jehová está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra. Él es tan glorioso que toda la tierra debería callarse, no debería de haber ni tan solo una murmuración más, y todo mundo se podría quedar contemplándole para siempre. Él es tan glorioso. Mira lo que dice Isaías 6:3. Dice: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria, y la tierra entera no es lo suficientemente grande para poder captar toda su gloria. Hay un atributo de Dios que quiero que veamos ya para terminar, y es la soledad de Dios. La soledad de Dios. Ahora, cuando digo soledad, no quiero que se me confundan. De ninguna manera quiero decir que Dios está triste. No. O que le falta compañía. No. Cuando digo que Dios es solo, hablamos de la soledad de Dios, es simplemente porque su palabra dice eso. Y realmente a lo que me refiero no es que Dios está en el cielo, solo. Ay, nadie me habla. Nadie está aquí conmigo. Cabizbajo, anhelando compañía. No. Cuando digo que Dios es solo, a lo que quiero llevar tu atención es al hecho de que no hay nadie como Él. Él es solo en ese aspecto. Ahora, hemos dicho todo lo que dijimos antes, que es importante menguar para acercarnos a Dios, porque es vital. Obviamente tenemos que vaciarnos de lo terrenal para entender más de lo espiritual. Espero que esa sea tu oración a través de estos sermones que vamos a estar dando de los atributos de Dios. Vaciarte de todo el conocimiento que tú valoras y empezar a atesorar lo que realmente es valioso, los atributos de Dios. No solo quiero que busquemos teóricamente a Dios, eso sirve de muy poco. No es ir a una enciclopedia nada más para ver definiciones, no. Y aunque nuestro cuerpo y mente sea limitado, confía en esto: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hechos hijos de Dios. Entonces, al Él hacer eso, Él hace entonces un camino para que lo conozcamos. Aunque seamos finitos y Él sea infinito, podemos conocerle. ¿Quién es Dios? Génesis 1:1. En el principio, Dios. Paremos ahí. En el principio, Dios. Ahí está, la soledad de Dios. En el principio no dice Dios y sus compañeros, ¿no? En el principio Dios y unos ángeles, ¿no? En el principio Dios. Había un tiempo, si podemos llamarle tiempo, antes del comienzo del tiempo, antes de la creación, espero que me entiendan, espero que no confundirlos, donde Dios estaba solo. Ahora, hemos dicho en Génesis esto. Dios estaba solo, no había nadie a su lado, no había ni una creación, ningún mundo, pero eso no quiere decir que Él necesitaba algo. Dios estaba completamente feliz antes de hacer la creación y estaba también en comunión. Y me podrías decir entonces, ¿y con quién estaba en comunión? Pues Dios es trino. Dios es una trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, de lo que hablo cuando digo que Dios estaba solo, es que no había tierra, no habían hombres que cantaran sus alabanzas, no había nadie que hiera la iglesia, no habían ángeles, no había universo que existiera por el poder de su palabra. Quédense conmigo, esto es grandioso. Ahora, antes de ir a eso, obviamente estudiar a Dios es como tirarte al mar profundo. Tenemos que salir por aire a veces. Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Al Dios hacer un universo, eso no le agrega ni una molécula de gloria. Se lo digo otra vez. Al Dios hacer el mundo, al Dios hacer un universo, eso no le agrega gloria. Eso es lo que quiere decir que Dios no cambia. Y eso es lo que acaba de decir Éxodo 15:11 cuando dijo, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Es una pregunta retórica. ¿Quién como tú? No hay nadie como tú. Se autorresponde. Aunque Dios creó todo lo que hay, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero antes de eso, Él era igual de glorioso entonces como lo es ahora. Antes de hacer la tierra, los mares, los peces, su esencia, su gloria esencial, su soledad, no cambia. Él no cambia. Soledad también quiere decir unicidad, único, unique. Su gloria no disminuye ni aumenta. Ha sido igual de glorioso desde la eternidad hasta la eternidad. Salmos 92 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ok, ¿era Dios Dios antes de hacer al mundo? Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Isaías 46:9. Yo sé que querían versículos porque ustedes son reformados. Isaías 46:9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nadie hay semejante a mí. Eso es lo que quiere decir que Dios es solo. Nadie hay semejante a mí. Dios estaba solo y sigue estando solo. Y cuando digo que está solo, es que en categorías, si pudiéramos decir, es muy vago decir esto, pero si pudiéramos categorizar a Dios y a todo lo demás, pues todo lo demás está aquí y Dios está aquí. Eso es lo que quiere decir Dios está solo. Dios está aquí y todo lo demás está aquí. Él está en su propia categoría, si podemos decir eso, aunque Él es infinito. La soledad de Dios nos acuerda que Él tiene gloria infinita. La soledad de Dios también nos acuerda que Él no necesitaba hacernos para ser más feliz. Nosotros somos más felices porque Él nos hizo. Pero Él no es más feliz por habernos hecho. Y los beneficiarios somos nosotros, no Él. Yo creo que a él le traemos más dolores de cabeza, pero él era igual de glorioso, igual de feliz, igual desde el siglo hasta el siglo. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay nadie como él. No hay nadie como él. Nadie se compara a él. Dice la Biblia que un día para él son como 1,000 años. Y 1,000 años como un día. Termino con esto. Estaba un hombre, yo creo que fue reformado también. Y le hizo una pregunta a Dios. Y le dijo, Dios, para ti, ¿cuántos son $1,000,000? Y Dios le dice, ay, hijito mío, $1,000,000 para mí es como un centavo. Ah, okay. Y Dios, para ti, ¿cuántos son 1,000,000 años? Oh, hijo, para mí 1,000,000 años es como un segundo. Entonces el hombre, tenía que ser de aquí, de esta iglesia, creo yo, le dice, ah, entonces Dios, ¿me podrías dar 1 centavo? Y entonces Dios le dice, sí, solo dame 1 minuto. Dios es infinito. No podemos encajarlo, pero sí podemos conocerlo. Y eso es lo que vamos a estar haciendo, conociéndolo más. Pero para conocerlo más tenemos que menguar. Tenemos que vaciarnos de todo lo que atesoramos en este mundo y empezar a atesorarlo a Él. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres único. Tú eres solo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Estás en los cielos y tú haces lo que te place. Y eso nos da gozo, Señor, porque tú también eres santo y eres bueno.